Les eleccions municipals a Cugat Mèdia. Benvinguts de nou al cicle d'entrevistes amb els alcaldables de les formacions que es presenten a les eleccions del 28 de maig aquí a Sant Cugat. Avui és el torn del candidat del PACMA, Dimitri De Franc. Benvingut també a Cugat Mèdia.
Muchas gracias por la invitación.
És la primera vegada que el PACMA es presenta a Sant Cugat a unes eleccions. Quin objectiu té aquesta candidatura?
Primero, lograr poner uno o más concejales en el consistorio. Eso sería lo que queremos alcanzar en este momento, y también crear una conciencia sobre el ecologismo, el animalismo, un poco también sobre muchos derechos humanos que muchas veces no se hablan, que están relacionados con la naturaleza, con el medio ambiente y con el simple hacer de las personas el día a día.
No és el primer cop, però, que vostè concorre a unes eleccions aquí a Sant Cugat. Ho va fer el 2015 amb la CUP i Procés Constituent, llavors va esdevenir regidor. També el 2019, amb una altra candidatura, em proposem. Què ha canviat ara amb el PACMA?
Mira, nosotros, desde cuando estábamos en el Procés Constituyente, fuimos tomando una experiencia. Y esa experiencia hoy en día nos está sirviendo mucho, ya que parte de nuestra lista, de hecho la persona que vamos a poner en el caso de entrar como vocal de Valdoreix es del Procés Constituyente. La tercera de la lista es del Procés Constituyente. Yo, que soy el primero de la lista, soy del Procés Constituyente. Se podría decir que en realidad la candidatura del Procés Constituyente es la de PACMA, ¿no? Y también, Proposem en su momento fue un intento por hacer un movimiento local, pero cuando nosotros salíamos con Proposem como ecologistas, animalistas, la gente mucho en las calles nos decía, pero ¿por qué no se presentan con el PACMA? O sea, porque nadie lo entendía, ¿no? El votante no lo entendía, la gente no lo entendía. Entonces hicimos caso un poco a este llamado de la calle, se puede decir, de lo que nos encontramos con la gente. Y fuimos haciendo durante estos 4 años, comenzamos a hablar con ellos, comenzamos a tener más diálogos, más cercanía. Al fin, también proposen porque es muy pequeño, quedó muy disminuido con la pandemia, no podía haber actividad y prácticamente se fue diluyendo. Entonces se fue diluyendo y fuimos entrando en PACMA, y hoy en día, inclusive en un momento nos planteamos, ¿no? Porque Proposem sí que se presenta en otras ciudades, pero nos planteamos la posibilidad de ir en coalición. Al final dijimos, no tiene mayor caso, vamos a hacer que PACMA, que tiene más fuerza, que tiene un recorrido histórico, asuma esta cartera de propuestas.
Doncs anem a mirar aquesta cartera de propostes. Una d'elles és, per exemple, que s'incorpora al programa electoral, és fer un pla urbanístic basat en l'empatia. A què es refereixen amb això?
Mira, hasta ahora nosotros, cuando hacíamos un plan urbanístico, simplemente estábamos pensando en los intereses del espacio y las personas en ese espacio. O también se podría decir que estábamos pensando más en cómo capitalizar ese espacio desde el punto de vista económico. Ahora lo que nosotros pretendemos es darle un giro a la planificación urbanística, pensándola para las personas, para el medio ambiente, para los animales, y también pensándola en función de cómo tú vas a vivir dentro de 20, 30 años. Porque se va haciendo el microurbanismo, se va haciendo urbanismo, pero no se visualiza el urbanismo a 20, 30 años. Por ejemplo, una persona que ahora mismo tiene 50 años, en 20 años, 60, 70 años, no va a tener la misma movilidad que tiene ahora. Entonces nosotros tenemos que analizar barrio por barrio, la densidad demográfica, la edad de los barrios y cómo se va a mover. Entonces, por ejemplo, si nosotros en este momento tenemos un barrio que hay mucha gente de 50, sabemos que dentro de 20 años ahí tenemos que tener un CAP. Y entonces esto de aquí es comenzar a poner la empatía, a ponerse en el lugar del otro ya desde el punto de vista urbanístico. Y no solo como es nuestro programa, como nuestro ADN, no solo con las personas, sino con el medio ambiente. O sea, ¿qué seres viven contigo en ese entorno? Tenemos la costumbre, nosotros los humanos, de cuando decimos el urbanismo, pensamos en las personas. Pero el urbanismo viene del espacio que compartimos, el espacio que vivimos. Y no solo nosotros los humanos vivimos en el espacio, también viven otras especies. Viven insectos en el espacio, viven animales en el espacio. Por ejemplo, ahora tenemos el caso del falciot, ¿no? El falciot es un animal, el vencejo en castellano, que vuela toda su vida, no sabe casi estar en tierra. Y en los edificios de San Cugat, por ejemplo, cuando cae, cae a los patios interiores y los gatos se los comen. Es un ave protegida y nadie piensa en función del falciot. Y nadie piensa que deberíamos adaptar el urbanismo para que estos animales puedan pasar por la ciudad. Y muchas veces tampoco se piensa que una persona dentro de 20 años o una persona que en este momento tiene problemas de movilidad tenga un urbanismo adaptado a ella.
De fet, una de les propostes són uns corredors verds. Com s'articula això?
Mira, en el tema del corredor verde nosotros ponemos el ejemplo siempre de la lagartija comuni, que está en la zona del polígono industrial San Juan. La lagartija comunis es un animal que en esta época, ahora mismo, está en época de apareamiento. Entonces pasa de un lado a otro de la carretera para poder aparearse. Es un animal que está en peligro de extinción, fauna autóctona de San Cugat, y cada vez que pasa, los coches atropellan, se podría decir, al 50 o 60% de la población, lo cual produce una merma. Claro, en el momento que tú vas a hacer un polígono industrial o en el momento que sabes que hay una especie en ese lugar, tienes que adaptar el territorio, tienes que adaptar el urbanismo a la especie para que pueda pasar sin problemas, para que no lo atropellen, porque ya le hemos invadido el espacio. Encima los matamos cuando se van a variar. O sea, esto ya no tiene ningún sentido. Entonces, de ahí, por ejemplo, viene otra propuesta que te engancho, que no me la has preguntado. Pero, claro, cuando tú dices, yo voy a proteger, primero tengo que saber qué voy a proteger. Para esto tengo que hacer una guía de la fauna y la flora de San Cugat.
Sí, proposen fer un cens, ¿no? Sí, en aquest sentit, sí, de poder catalogar una mica.
Claro, nosotros ya tuvimos el éxito, de hecho nosotros fuimos los que impulsamos el censo de la población de gatos en San Cugat, ahora se sabe que hay 3.000 gatos, porque tú, cuando tú abarcas los problemas desde una perspectiva científica, tú primero tienes que saber qué hay, inclusive para no malgastar el dinero. Porque a lo mejor puedes hacer un programa de muy buena intención, pero a lo mejor esa especie no tiene las características que en las que se está invirtiendo dinero ahí, sino que tienes que reconsiderar todo desde el punto de vista científico, saber cuántos hay, cómo viven, cómo son, para usar bien el dinero del pueblo ahí. Y esto pasa también pasa con los humanos. O sea, es lo que te decía hace un momento. Si nosotros tenemos una planificación urbanística, por ejemplo, de dónde vamos a poner un CAP o dónde vamos a poner una escuela en el futuro, tenemos que saber cómo se va desarrollando la población para organizar la ciudad en torno a eso. Hasta ahora nosotros habíamos tenido políticas muy reactivas, en el sentido de que teníamos un problema y buscábamos una solución, o medio buscábamos una solución. Ahora lo que nosotros queremos ahora es comenzar a prevenir esos problemas en el futuro, para que el ciudadano ni siquiera se dé cuenta en el futuro que había un problema ahí, porque el político y la administración hagan su trabajo, que es prevenir estos problemas.
Amb aquesta visió, quina opinió li mereix, per exemple, projectes com el barri que s'està projectant a Can Ametller o el Regull Centre, per exemple? Perquè en el cas de Can Ametller, per exemple, s'hi han oposat.
Sí, nosotros nos oponemos directamente al tema de Can Ametller porque, primero, que sabemos que es un hecho propagandístico del gobierno, sabemos que eso es muy difícil de llevar adelante. Yo creo que en este caso el gobierno lo que está haciendo es un caso de greenwashing, está haciendo un lavado de cara verde para decir, mira, vamos a hacer un ecobarrio y a la vez vamos a tratar de solucionar el problema de la vivienda, cuando las dos cosas se visto son una falacia. Entonces, inclusive si tú miras el territorio, lugar a lugar, plano a plano, se puede ver que es casi inviable hacer todo el barrio como ellos lo han planificado.
¿Qué proposen, llavors, per aquest espai?
Mira, nosotros lo que queremos es cambiar la mentalidad con el espacio. Nosotros queremos comenzar a potenciar el recuperar lo verde. Hay unas teorías filosóficas del decrecimiento, y hay unas teorías filosóficas sobre el desarrollismo. ¿Qué nos han vendido hasta ahora? lo venden en San Cugat como lo venden en la selva amazónica. Yo voy mucho a la selva porque trabajo en temas medioambientales allá. ¿Y qué les venden tanto a un indígena que está perdido en, con una lanza en la selva como a un ciudadano de San Cugat? Le dicen, el desarrollo continuo te va a dar mejor nivel de vida.
Clar, però aquests terrenys són privats, hi ha uns particulars, al darrere uns propietaris, amb uns drets a desenvolupar això. Quina seria la proposta del PACNAMA en aquest sentit?
Mira, nosotros lo que...
No sé si arribar a acords amb aquests propietaris o...
Lo que pasa es que, por más privados que sean los terrenos, al final la administración pública es la que dice qué se va a hacer con esos terrenos de acuerdo a una ley que existe y de acuerdo a las proporciones que nosotros podemos mover en cuanto a territorio urbano, zonas, equipamientos, parques. O sea, nosotros estamos limitados por ley. Entonces, primero tenemos que ver hasta qué punto se puede mover eso a urbanizable o hasta qué punto se puede mover a equipamiento. Si tú revisas la página de San Cugat del Futuro, no dan nada de esa información. No te dicen terreno por terreno lo que va a hacer. Mira, de hecho, yo estuve participando en el... estuve al último en el tema enterándome de lo que pasó en la Horta Liberada, sino que yo venía también de una experiencia de la Horta de Rubí. No sé si han pasado de la carretera Rubí, perdón. En esa Horta, se trató de hacer una expropiación del Banco de Sabadell junto con el ayuntamiento y los horticultores lograron paralizar eso. Entonces ellos me pidieron ayuda a mí y les dimos asesoría y lograron paralizarlo. Entonces tú solo con esa
situación... Claro, pero en aquest àmbit hi ha una part que sí que és municipal. Hi ha una part dels terrenys o de la zona afectada que sí que és municipal.
Es que cuando tú tienes una zona municipal y una zona privada y una zona de un privado que no aparece hace 50 años, yo creo que no aparece hace 40, es mucho más complicado hacer el urbanismo. Por eso es que decimos que el barrio es un canto al sol, o sea, porque en realidad no te están mostrando técnicamente cómo lo van a hacer. Simplemente dijeron eso, hicieron un hecho propagandístico y vamos a tirar propaganda para allá.
¿Pensa el mateix del Regull Centre, per exemple?
Mira, en el Regull Centre es un poco diferente, porque el Regull Centre, por ejemplo, para nosotros lo que tenemos como política es no construir nada que destruya naturaleza. O sea, hemos puesto el freno a esta vorágine de la construcción. Entonces, el Regull Centre es un lugar que ya está construido. No va a haber una afectación de que van a quitar 200 árboles, que van a destruir naturaleza. Sin embargo, nos parece que no es una contribución buena a la masificación del barrio de San Francés. En este caso, en el barrio de San Francés, mira, por ejemplo, una de las primeras afectaciones que ha habido, nosotros creemos que es la huerta liberada en este tema. ¿Por qué? Porque la Caixa le dijeron, el ayuntamiento va a construir un número determinado de viviendas en un barrio que está súper masificado, donde no hay parking. Dijo, ay, se acordaron que tenían un terreno ahí abandonado hace 40 años. Ah, mira, negocio, vamos a hacer un parking en un barrio que está hiper masificado y es un negocio redondo para la Caixa. ¿Eso en qué terminó? En que pusieron sus ojos de banca buitre sobre este terreno y lo terminaron desalojando, con la violencia que todos vimos.
Però a vostè li consta que la Caixa, que és la propietària d'aquests terrenys de la Horta Alliberada, té aquesta intenció? Perquè són uns terrenys que estan afectats per una directiva europea perquè té una indústria al costat que emmagatzema producte químic.
La banca no trabaja como nosotros. La banca trabaja 20, 30 años plazo. O sea, a la banca, en el momento que el ayuntamiento dijo, vamos a cambiar la planificación urbanística de este sector, ellos comenzaron ya a trabajar en qué oportunidades de negocio tienen a 20 años plazo. Es que lo que pasa es que en este sentido sí que podríamos aprender un poco de la banca los políticos, porque ellos no son, como te decía, ellos no son reactivos, son activos. Ellos están poniendo ahí un terreno, están recuperando un terreno que si no les sirve para eso, les servirá para otra cosa. Y si pueden presionar, como presionaron Núñez y Navarro con Torreblanca, van a terminar moviendo hacia algún lugar que les genere algún interés o algún negocio. O sea, ¿cuándo tú has visto que la banca pierda? La banca nunca pierde.
El PACMA és un partit que està molt vinculat al benestar animal, als drets, al medi ambient, en general, però m'agradaria conèixer també l'opinió del partit respecte a altres aspectes, com per exemple l'habitatge. Quines polítiques d'habitatge faria el PACMA aquí a Sant Cugat?
Mira, nosotros en este sentido, como te decía hace un rato, no, creo que no terminé la idea porque soy un poquito disperso, nosotros tenemos como regla no seguir este camino del desarrollismo. ¿El desarrollismo qué quiere decir? Que a ti te están ofreciendo que con más construcción vas a salir de la pobreza, con más extracción vas a salir de la pobreza, con más destrucción de la naturaleza vas a salir de la pobreza. Y es una cosa, te decía, que se le ofrece a un indígena que está con una lanza en la selva amazónica, como se le ofrece al ciudadano de San Cugat. Entonces, ¿qué le dicen? Ah, no, con más construcción vamos a salir de este problema de habitacional que tiene San Cugat. Entonces, ese es uno de los grandes engaños del desarrollismo, que con más construcción, que con más depredación de la naturaleza, va a beneficiar al humano, cuando se ha visto que no es así. San Cugat es una ciudad que tiene 40 años construyendo, hemos casi que duplicado nuestra población en 20 años, y seguimos teniendo los mismos problemas, y la ciudad ha seguido creciendo. Entonces nosotros tenemos una teoría, que hay que ponerle un hasta aquí a toda esta construcción. No vamos a apoyar ninguna afectación a la naturaleza que sea de grandes tenedores. Si una persona, obviamente, que no hay que confundir, si una persona quiere arreglar su jardín o quiere arreglar su parcela, obviamente lo vamos a apoyar, pero no vamos a apoyar acciones como la de la Caixa en la Horta Liberada, no vamos a apoyar acciones como la del Banco Sabadell en los huertos de Rubí. Y después también nosotros queremos apostar por el modelo de los países del norte. En los países del norte, no solo que la mayoría del suelo es estatal, es del Estado, y esto hace una gran competencia a los privados, al punto que no les interesa construir más que en lugares alejados de la ciudad. Es que en los países del norte no es negocio construir, el ladrillo no es negocio gracias al Estado. Entonces queremos ir hacia ese modelo. Y lo segundo que queremos hacer es reforzar, como en este sentido nos guiamos en los países del norte, reforzar el tema de los sindicatos de inquilinos, los sindicatos de propietarios, para que defiendan sus derechos delante de la administración o delante de los abusos que pueden venir de privados, de los grandes privados.
Totes aquestes propostes i d'altres que anirem parlant ara requereixen d'una política fiscal també a nivell municipal, a través de taxes, d'impostos. Quina visió tenen en aquest aspecte des del PACMA? A pujar impostos, a baixar impostos, crear taxes noves. Per exemple, el seu programa electoral parla de mesures com bonificacions a restaurants que promoguin el veganisme o ajudes per a aquelles empreses que tinguin cura del medi ambient. Quina política fiscal
Mira,
té el PACMA?
Nosotros tenemos una propuesta que es la oficina de contratación público-privada. Un poco esta oficina va a servir para esto, para la lucha contra la corrupción y para ver dónde vamos a ser más eficientes en el futuro. Entonces, si nosotros reanalizamos los proyectos que ya tiene el ayuntamiento, podemos ver dónde ahorrar. Por ejemplo, una de las primeras cosas que ahorraríamos, nosotros en este momento tenemos el cartapacio, el cartipaz más caro de la historia de San Cugat. O sea, tenemos los sueldos a los políticos en este momento más caros de la historia de San Cugat. Nosotros no creemos que los políticos han hecho una labor correspondiente al sueldo que se han puesto. Y por ejemplo, uno de los primeros lugares y ejemplificador donde deberíamos ahorrar es en eso. Después, claro, yo desde fuera del ayuntamiento en este momento, inclusive cuando tú estás dentro del ayuntamiento, no hay cajas negras dentro del ayuntamiento, no puedes revisar muchos contratos. O sea, yo para sacar, por ejemplo, el contrato del el convenio de la Pedrera Berta, estuve meses trabajando para sacar qué había en la Pedrera Berta, ¿no? En la única mina que hay en San Cugat. Y por ejemplo, en este momento un ciudadano no puede entrar a esto. Entonces, por eso, nuestro plan, como sabemos que es una gran caja negra, nosotros queremos hacer una oficina que se dedique netamente a ver dónde está el dinero, cómo se va, cómo se lo puede hacer más eficiente y que investigue este tema.
Però respecte als impostos i a les taxes, quina política tindria el partit?
Mira, ahora mismo nosotros vemos que ya en San Cugat es invivible la cantidad de impuestos que se paga. O sea, hay gente que me dice a mí, no, pero es que tú pagas tú arriendas, tú no pagas impuestos. Disculpa, pero cuando le suben el IBI al propietario, el que lo va terminando pagando soy yo. O sea, todos estamos sometidos a esta carga fiscal. Yo creo que la carga fiscal en San Cugat ya es suficiente. Lo que deberíamos es más bien ver cómo ahorramos en la eficiencia de la administración pública, ¿no? O sea, no porque salga agua del grifo quiere decir que tú dejes el grifo abierto.
Seria partidari, per exemple, de municipalitzacions de serveis?
Mira, casualmente, eso era lo que te decía con la oficina de la contratación pública privada. Hay que ver qué cosas son más prioritarias, qué cosas se pueden municipalizar de la mejor manera. Por ejemplo, se hablaba hace tiempo del agua, de la misma agua del parking de Canquiteria. Por ejemplo, nosotros concesionamos el parking de Canquiteria 50 años. O sea, han pasado como 4 generaciones de esa familia. La última familia lo descuidó. Ese parking estaba... ¿Por qué? Porque hacemos unas concesiones que no tienen lógica en el tiempo. Entonces, nosotros tenemos... Ahí sí que tenemos que analizar caso por caso. Oye, hay cosas que a lo mejor nos interesa más comunarlas. Hay cosas que nos interesa volverlas al ámbito municipal. Hay cosas que nos puede interesar a nivel económico dárselos a la AMB, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ver en qué nos conviene para ahorrar. Al fin y al cabo, el término es eficiencia. Nosotros queremos eficiencia.
Amb aquesta eficiència o aquesta racionalització de l'administració, no sé si es podien tirar, per exemple, endavant projectes que formen part del seu programa electoral, com fer un santuari per insectes o aspectes de protecció del medi ambient o dels animals, parlant també del pla d'autosuficiència energètica del municipi. No sé si tenen avaluat el cost, si són una prioritat per davant d'altres.
Mira, en este te pongo un ejemplo. Nosotros, uno de los proyectos que está a medias es el santuario de animales. Por ejemplo, en el santuario de animales ya había un presupuesto. Ya estaba aprobado por pleno, ya había un presupuesto aproximado de 400.000 para construirlo, para mantenimiento y todas estas cuestiones. Claro, si nosotros tenemos un santuario, ya no vamos a tener que pagar, por ejemplo, a lo que pagamos acá de animal. Solo en el último ejercicio de fiscal del ayuntamiento se hizo un acomode de pagos y solo ahí había uno de 180.000 euros a Caldas Animal, por ejemplo. Claro, si nosotros, por ejemplo, este es un ejemplo de remunicipalización, ¿no? Nosotros queremos remunicipalizar este servicio. Ahora, ¿cómo lo amortizas tú? ¿Cómo lo amortizas este tema? Si tú, por ejemplo, creas lo que se hizo, se planificó una vez en San Cugat, que era, por ejemplo, una granja escuela dentro del santuario de animales, o los estudiantes pueden ir al santuario a ver cómo están los animales, aprender de los valores. ¿Qué va a provocar esto? En educación, la gente va a aprender que un animal no es un ser que se tira, no es un objeto de consumo, y a lo mejor vamos a tener mucho menos abandono animal, y en el futuro vamos a tener que gastar mucho menos en la recogida, en la castración de los animales, porque es una inversión. Estos son inversiones a largo plazo. Nosotros no lo vemos como gasto, sino como inversión. Un santuario de abejas, ahora mismo, si nosotros tenemos pequeños horticultores, pequeños huertos, o toda la vida que hay en San Cugat, si nosotros acabamos con las abejas, vamos a acabar con todas las cosechas que hay en San Cugat. Entonces, ¿qué nos conviene más? Gastar en la prevención de esto y tener un santuario. Y, por ejemplo, y claro, en este santuario lo hemos hablado con los que hacen la miel bendita, para ver si era viable o no. Y nos dijo, es totalmente viable. Entonces, por ejemplo, apoyarnos en los expertos para hacer estos proyectos, ¿no? Pero lo que pasa es que muchas veces te digo, tenemos esta visión de la naturaleza como algo que explotar, algo que cuidarla, es gasto, cuando en realidad, en este momento de crisis climática, en este momento de sequía, cuidar a la naturaleza es la mejor inversión que podemos hacer para nosotros, para nuestros hijos.
M'agradaria aprofitar la recta final d'aquesta entrevista una mica amb el que comentava només començar l'entrevista, no? Que aspiren a obtenir representació. Quina serà la política de pactes del PACMA?
Mira, en este sentido nosotros siempre hemos dicho no pactaremos con quien destruye la naturaleza y con quien no condene la violencia. Condenar la violencia es un amplio espectro, esto es lo decimos en amplio sentido. O sea, desde la violencia en la calle, desde la violencia que se ejerce de unos contra otros, hasta la violencia que ejerce el Estado contra las personas. Y esto, por ejemplo, podemos ver en los desalojos que hay cada vez que desahucian a alguien. Eso es un tipo de violencia. Los que no condenan ese tipo de violencia, podríamos pactar con ellos. Los que estén dispuestos a retroceder esta vorágine de la construcción, nosotros podríamos pactar con ellos. Lo que pasa es que ahora mismo, revisando los que hay, no se nos ocurre ningún partido del Pleno, ninguna agrupación municipal del Pleno, y tampoco vemos de las que van a entrar, que cumpla estas condiciones.
Per tant, deixa poc marge a les polítiques de pactes o els possibles acords electorals.
Es que, claro, al decir no vamos a dañar la naturaleza, no vamos a construir más, nos estamos yendo en contra de tantos intereses que son ellos los que no van a querer pactar con nosotros, ya no es nuestra culpa. Nosotros vamos a defender la naturaleza y a defender a las personas, nada más.
Doncs Dimitri De Frank, alcaldable del PACMA, moltíssimes gràcies per respondre a les preguntes de Cugat Media.
Y disculpen que lo he hecho en castellano, pero es que si lo hago en catalán no salimos nunca de aquí, porque voy a pensar cada palabra y la media hora nos quedaría cortísima.